Muy buenos días, desde aquí Silvia y Marcelo los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Silvia, Marcelo, un gusto hablar con ustedes.
Un placer realmente estar retomando el contacto y precisamente decíamos, ¿no?, entre otros aportes que desde el INTI, del Instituto de Tecnología Industrial, se generan aquí en nuestro país, están aquellos aportes relacionados con la genética en materia de derechos humanos, donde Argentina, mal que le pese a algún otro país en el mundo, ha sido pionera, lamentablemente, por hechos trágicos en nuestra historia. Pero bueno, hechos trágicos que motivaron también una evolución en la búsqueda, sí, de información a través de los datos genéticos. Bueno, y el INTI, como decíamos, tiene un especial aporte en este sentido.
Sí, en realidad ayer era parte de una dinámica que veníamos teniendo ya hace tiempo con nuestra gestión, de retomar un aporte que siempre es muy valioso, de cómo la ciencia, la tecnología, digamos, son un elemento importante para trabajar en temáticas de derechos humanos, en los procesos de memoria y verdad y justicia. El INTI lo hace desde su lugar, con distintos aportes que han sucedido a lo largo de los últimos de los años y que hemos profundizado en un trabajo con, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y todos los espacios de memoria, pero también nos implica, y en esto particularmente la charla de ayer, que vino Víctor Penchazade, que es un referente claramente en la temática de la genética y aportada a los derechos humanos, y en realidad fue también cómo abrir un poco esa discusión hacia adentro del instituto, cómo él nos podía contar cómo fue todo el proceso en que participó del índice de igualdad, que fue un impulsor en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y en realidad, aquí lo que hicimos fue, de alguna manera, retroalimentar un poco la enseñanza de cómo la ciencia y la tecnología es tan importante en estos temas. Por eso la presencia de Víctor y todo lo que pudimos hacer ayer fue parte de un aporte de colaboración entre lo que nosotros decimos, nuestro muy rico sistema de ciencia y tecnología. Tenemos grandes aportes de distintos organismos y bueno, fue un poco retroalimentar en este caso con la gente del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Como decíamos, ¿no?, Argentina en su momento fue pionera en la utilización de la tecnología para poder llegar al esclarecimiento de la identidad de muchas personas que en su momento habían desaparecido, y estas capacidades tecnológicas precisamente son las que generan esta alternativa, ¿no? Algunos aspectos destacados seguramente de esta charla que se generó en la jornada de ayer, ¿cómo los podemos acercar o cómo los podemos traducir a nuestra audiencia?
A ver, yo creo que hay dos o tres elementos, más allá de que fue muy interesante la charla de Víctor por lo que contaba globalmente del aporte de la genética y sobre todo el aporte de la genética en esto que bien manifestaba Silvia, de que del aporte, digamos, que ha sido realmente histórico lo que hizo Argentina en términos de su aporte a aprovecharlo en una temática tan relevante en los derechos humanos. Digo, pero ahí me parece que para que la audiencia tome un tema más conceptual y me parece muy importante en función de lo que coincidíamos con Víctor, es que la ciencia y la tecnología no es neutral.
Claro.
Y el Estado tampoco es neutral. Me parece que acá es donde nosotros visualizamos todo lo que ha hecho Argentina en su sistema científico-tecnológico, cómo lo hemos vuelto a recuperar. Y nosotros en eso también lo planteábamos ayer desde el punto de vista del INTI, como hoy un INTI que nosotros empezamos a recuperar porque la pasó muy mal de 2015 a 2019, como un INTI que volvimos a recuperar es un INTI que le aporta a la sociedad. Y todo el sistema científico-tecnológico argentino lo mostró en la pandemia. Argentina pudo producir durante la pandemia 29 de los 30 insumos más importantes para combatirla. Y esto fue por su rico sistema científico-tecnológico, pero también por su entramado productivo. Si no hubiéramos tenido empresas que pudieran hacer respiradores, como las empresas en Córdoba, o empresas que desarrollaron barbijos, que realmente son de primer nivel a nivel internacional para hacer una protección frente al COVID, bueno, estas son demostraciones de cómo la ciencia y la tecnología realmente tienen un impacto tan positivo. Y nosotros decimos, esto también es parte de la soberanía, tener soberanía tecnológica, es para nosotros también en un mundo tan cambiante como hoy vivimos, es tener posibilidades de desarrollo distintos. Y el desarrollo para nosotros es desarrollo federal, desarrollo más justo, más equitativo, más empleo de calidad. Ese es el modelo de país que planteamos. Y ayer lo traducíamos desde una lógica tan relevante como es la de derechos humanos y la ciencia y la tecnología, pero creo que es una mirada integral del tipo de modelo de país que queremos.
Exactamente. Además, dentro de lo que fue particularmente generó esta actividad en la jornada de ayer, hubo una situación muy especial también para ustedes como integrantes del INTI por las copias de legajos que entregaron de dos personas que formaban parte del plantel allí de trabajadores del INTI que fueron desaparecidos durante la dictadura.
Sí, exactamente. Es un proceso que también es una deuda con muchos trabajadores del Estado y muchos trabajadores también de empresas privadas, que también es un proceso que se está trabajando desde el año pasado, que es la reparación de legajos. Nosotros tuvimos la posibilidad ayer de entregar esos legajos reparados, ya lo habíamos hecho con sus familias, pero de dos trabajadores, Alfredo Giorgi, una trabajadora, María del Carmen Artero, a distintas comisiones, en ese caso algunas vinculadas al Olimpo, donde estuvieron ellos detenidos. Y en realidad es una demostración de dejar en claro cómo fue esa realidad. Ellos no abandonaron sus trabajos, claro, sus puestos de trabajo. Ellos desaparecieron. En el caso particular, y ayer tuvimos un testimonio muy fuerte de su esposa, en el caso de Alfredo Giorgi, Susana Lieberman, tu esposa, dio testimonio. Ella estaba en la puerta del instituto con 8 meses de embarazo yendo a buscarlo y a él lo habían sacado del INTI y nunca más lo vio. Y en su legajo no podía decir que él abandonó su trabajo.
Claro.
Él fue víctima del terrorismo de Estado y esa es la realidad de la reparación del legajo. Entonces me parece que es muy importante no perder la memoria, hacer y dejar en claro cómo son estos procesos. Es también hacia las familias. Ustedes tendrían que ver el efecto tan importante que tiene sobre la familia cada paso que se da en un proceso de reparación, porque realmente es devolver dignidad a un proceso que realmente fue muy duro y para las familias nosotros decimos, es nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena para ayudar a recuperar parte de esa historia.
Seguro. Así como con Alfredo Giorgi se pudo reconstruir esta parte, también con María del Carmen Artero, que fue la otra empleada. Fueron, a ver, uno a veces no sabe cómo plantearlo, si decir solamente, afortunadamente, lamentablemente, porque no hay palabras, lógicamente, que encajen en esto, ¿no? Pero fueron dos solamente dentro de este periodo, los empleados, las empleadas que sufrieron a la dictadura y que fueron desaparecidos, o hubo otras situaciones que se generaron durante esos años.
A ver, no, nosotros tenemos más casos en alguna situación, sí, tenemos un caso muy muy reconocido por todo su aporte que hizo en los juicios de Memoria, Verdad y Justicia. Villani fue un trabajador, en realidad son profesionales de altísima capacidad, que además tenían otra lógica en su cabeza de lo que era su aporte también, ¿no?, hacia la industria y hacia la tecnología. Y en realidad hemos hecho en el INTI una construcción de un foro y un archivo de memoria para ir reconstruyendo lo que por ahí puede haber sido otros casos que no están tan claros como fueron los de ellos, pero bueno, ahí sí pudimos hacer toda una reconstrucción, pudimos hacer la reparación de legajos porque tenemos toda esa documentación que se pudo ir reconstruyendo. Pero bueno, hay un proceso que seguimos insistiendo en el INTI, que hay que recuperar todas esas situaciones particulares que han sucedido, y en el caso, bueno, fueron muy simbólicos estos tres casos porque por distintos motivos también fueron muy reconocidos. El caso de Alfredo Giorgi en los juicios, un caso muy emblemático y generó realmente grandes repercusiones a nivel de lo que implicó su desaparición. En el caso de Villani, porque él dio testimonio en muchísimos lugares en que estuvo, de quiénes estaban detenidos, de quiénes eran los torturadores. Y bueno, en el caso de María del Carmen, que también eran todos muy jóvenes, Ella tuvimos la posibilidad hace pocas semanas de poner su nombre a nuestro jardín materno-infantil, uh-huh, sí, que es un jardín modelo. Uh-huh. Y también, ¿por qué? Porque ella había sido una de las grandes impulsoras para que el INTI tuviera un jardín para los niños y las niñas de sus trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, creo que es parte de la reconstrucción y la responsabilidad que tenemos como Estado de esto, ponerlo en el lugar que corresponde y que nuestros jóvenes también vean y sean conscientes, que muchas veces no lo vivieron, de esta situación, y es otra, digamos, otra parte de las responsabilidades que nos toca en la función pública.
Sin dudas, ¿no? Y además, dentro de lo que fue el transcurso de esta charla, la restitución de las copias de estos legajos, hubo un capítulo muy especial dentro de esto, pudiendo ver esta entrevista que le realizaron a la esposa de Alfredo Giorgi, y es parte también de una serie de recopilaciones que están realizando en función de estos relatos de la memoria.
Y exactamente, bueno, habíamos empezado con Cristina, la hija de María del Carmen, que también dio un testimonio muy impactante, porque ¿qué es lo importante de recuperar el testimonio? En primera persona, Cristina había estado con su madre en el Olimpo. Ella se despide de la hija en el Olimpo.
Es tremendo
porque cuando nos lo contó a nosotros, no teníamos ese dato. La madre se despide de su hija y nunca más la vuelve a ver. Y en el caso de Susana, que ayer nos contaba y además que estaba presente y después pudo hablar, es lo que decía, ¿eh? Susana estaba en la puerta del INTI con 8 meses de embarazo esperando a su esposo para ir al médico y nunca más lo vio.
Claro.
Esas historias contadas en primera persona, y realmente les agradecemos mucho la participación, porque sabemos lo doloroso que es cada momento de volver a hablar de estas cosas, pero creo que es muy valioso porque es lo que decía, ¿no? Hay que dejar en claro cómo fue todo este proceso, y por eso también decidimos el INTI desde su lugar aportar todas sus capacidades para que los sitios como el museo, la ex-ESMA, que hemos estado trabajando, hace poco estaba hablando con el presidente del Archivo de la Memoria y viendo la posibilidad de hacer alguna colaboración en uno de los centros que hubo en Mar del Plata, y lo estamos haciendo acompañando a la gente del Olimpo. Me parece que es parte de esta dinámica que tenemos que trabajar en forma conjunta, porque nosotros decimos son temas de impacto en la sociedad, y el INTI también tiene muchas cosas que hace vinculado a lo cotidiano de la sociedad. Bueno, en una temática tan importante como los derechos humanos, sentimos que también tenemos que hacer nuestro aporte. Claramente nuestro gran objetivo siempre es la industria, el desarrollo federal, pero no podemos estar exentos de trabajar en temáticas que hacen a nuestra identidad como país.
No, y además de esto, particularmente en estas ocasiones en las que parte de la familia del INTI, porque quienes desarrollaban actividades allí mismo dentro de la institución, fueron las personas desaparecidas o fueron las personas secuestradas, torturadas, y todo esto también ha generado un capítulo especial dentro del INTI, que es más que valioso que ustedes lo puedan rescatar al cabo de los años y se pueda llevar a cabo este resarcimiento histórico también con la institución y con las familias.
Sí, claramente, ese es el objetivo, por eso se ha involucrado, que también es bueno destacarlo, ¿no? Porque a la labor cotidiana que hacen nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros equipos auxiliares, que es mucha, bueno, también han tomado la responsabilidad de una iniciativa de distintas áreas, de recursos humanos, de comunicación, de decir, bueno, vamos a hacer un archivo de la memoria en el INTI, vamos a hacer un foro por los derechos humanos, vamos a trabajar estas temáticas, y nos permite que, más allá de lo que cotidianamente tenemos la responsabilidad de hacer, no perder de eje algunas cosas profundas. Y claramente en esto la temática de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, sin duda nos marcan como país, y bueno, no podemos estar exentos, así que es un orgullo que lo podamos estar realizando.
Bueno, esto es más que importante, por cierto. Rubén, hay otros temas, millones, miles de temas que podríamos charlar respecto de INTI, pero en particular me parece que el contenido de esta nota con este significado tan especial, esta vez no lo vamos a mezclar con otras novedades, con otras actividades que hay en la institución, porque esto ya de por sí es tanto o más valioso que todo el resto, ¿no? Por eso me gustaría comprometerme y comprometerlo para unos próximos días, porque sabemos que ustedes están trabajando con muchos temas que son realmente muy importantes, para retomar precisamente la charla y ahí sí entonces conversar sobre actualidad de INTI, porque tenemos aquí frente a nosotros no solamente la página, sino el Face, y hay muchas actividades publicadas y que están en transcurso, y también nos gustaría charlar. Así que, si le parecen, en estos días estamos retomando el contacto.
Sí, por supuesto, con todo gusto, siempre un placer poder contar lo que hacemos. Es parte también de ayudarnos a difundir para que más actores de los entramados productivos lleguen al INTI y vean que somos un aliado para sus procesos de desarrollo, de mejora. Hasta allí estamos presentes siempre, y sobre todo porque, bueno, en los 65 años que cumplimos este año, estamos haciendo una cantidad enorme de actividades en todo el país para poner a disposición al instituto. Nuestro objetivo es, decimos, que más empresas, que más, digamos, actores del entramado productivo nacional se acerquen y aportar nuestras capacidades.
Claro que sí, así que queda entonces el compromiso al aire, el compromiso público, y en estos días retomamos el contacto, si le parece.
Sí, por supuesto, con todo gusto.